Uno de los mayores motivos que llevaron a las calles a cientos de miles de personas el domingo en el Estado español es la intención de los países de la Unión Europea de aprobar esta semana el denominado Pacto del Euro. Mediante este pacto, los gobernantes europeos, con el apoyo de los más ricos empresarios y los organismos financieros internacionales, afirman que se conseguirá crear más empleo si se reducen los salarios de trabajadoras y trabajadores. Esta afirmación no se sustenta con ningún argumento de peso y más bien parece la forma rápida de que las grandes empresas consigan más beneficios reduciendo los ingresos de la ciudadanía, fomentando una política de acumulación de poder y riqueza en muy pocas manos. En la retransmisión en directo de las manifestaciones de este domingo, los compañeros de OMC Radio de Madrid entrevistaron a Juan Torres, catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla y miembro del Comité Científico de la organización ATAC. Él explica en qué consiste el Pacto del Euro, un pacto que se pretende aprobar sin hacer mucho ruido, sin que la ciudadanía se entere en qué consiste y cómo va a hipotecar su futuro sin un mínimo debate público y sin llevar una cuestión tan fundamental a un referéndum.
La primera pregunta, Juan, sería que nos expliques un poco qué es el Pacto del Euro y cuáles son las razones para oponernos a él.
Buenos días, es un placer estar con vosotros. El Pacto del Euro es un acuerdo entre dirigentes de países europeos de la zona euro más algunos otros que fundamentalmente afirma que Europa debe ser más competitiva y que para ser más competitiva lo que tiene que hacer es reducir los salarios de los trabajadores para que así las empresas tengan menos costes, entendiendo además que los costes de las empresas y que los salarios no solamente son los salarios directos, o sea, los que cualquier trabajador recibe, digamos, directamente a final de mes en su bolsillo, sino también los salarios diferidos, que son los que sirven para pagar nuestras pensiones, las cotizaciones sociales, y también lo que podríamos llamar los salarios indirectos, o sea, los que recibimos a través de servicios públicos como la sanidad y la enseñanza, que se financian a través del gasto público. Esas tres dimensiones, esas tres cosas habría que bajarlas: el salario directo, las cotizaciones sociales y el gasto público destinado a suministrar esos bienes y servicios. ¿Razones para oponernos a esas medidas? Pues de dos tipos. Empezaré por la segunda, aunque no sé realmente cuál puede ser más importante, creo que las dos. La segunda, pues por una razón de inteligencia y de dignidad. El señor Botín se revuelve de su silla, ¿verdad?, cuando hablamos de controlar los beneficios financieros. Bueno, pues igual tenemos que hacer los trabajadores, levantarnos de nuestra silla y decir que no cuando nos quieren recortar nuestros salarios. O sea, hay que oponerse al Pacto del Euro porque textualmente significa que los trabajadores y las trabajadoras europeas vamos a tener menos ingresos en los años siguientes, lo cual significa, lógicamente, peores condiciones de vida. Y en segundo lugar, porque con independencia de eso, hay veces en los que una persona en la vida dice, bueno, yo acepto este mal porque luego viene un bien. Pero es que en este caso es mentira lo que dice el Pacto del Euro, porque no es verdad. Los ciudadanos y las ciudadanas tienen que saberlo así de claro, y así de claro lo digo. No es verdad, es mentira que bajando los salarios se vaya a crear más empleo. Es mentira. Los estudios empíricos que se han hecho, los estudios de la realidad, los estudios científicos muestran, por ejemplo, el que ha realizado James Galbraith, el norteamericano James Galbraith, un economista de la Universidad de Texas, demostró que en Europa, cuando suben los salarios, sube el empleo, y cuando bajan los salarios, baja el empleo. Por lo tanto, por estas dos razones, primero, porque significa una reducción de los salarios y, por lo tanto, de las condiciones de vida de los trabajadores, y en segundo lugar, porque es mentira lo que van a conseguir con esas medidas, es mentira lo que dicen que van a conseguir. Por esas dos razones, creo que una persona inteligente y un trabajador que no quiera vivir peor dentro de los próximos años debería enfrentarse a estas medidas.
El ciudadano medio, la ciudadana media, bueno, entre los que me cuento no sabemos mucho de macroeconomía. Una de las cosas que nos intentan explicar a veces estos poderes públicos es que, bueno, que el mundo es así y que no se puede hacer otra cosa. Que te guste o no, pues tienes que aceptar estas normas. Nosotros queríamos preguntarte, pues, si eso es cierto y qué medidas, si es que las hay, proponéis vosotros que no tengan nada que ver con este mundo que nos pintan donde no hay escapatoria.
Bueno, para estar, en fin, para darse cuenta de que eso es una tontería, no hace falta ser un gran economista ni saber macroeconomía. En la época de mi madre no podía firmar un cheque ni podía abrir un negocio sin pedirle permiso al marido, y se consideraba lo más natural del mundo. Y hace ciento y pico de años había esclavitud y se consideraba un derecho natural que las personas esclavas fueran vendidas como si fueran un saco de patatas. Y las cosas han cambiado, por lo tanto, solo un tonto puede creerse que las cosas no se pueden cambiar. Y perdón por la expresión, por si alguien se lo creía, ¿no? Es decir, las cosas se pueden cambiar y en el mundo las cosas tienen la dimensión y tienen la naturaleza que los seres humanos queramos. Y en Europa y en el mundo puede haber otra política económica, porque simplemente lo que hay que cambiar es la tónica de reparto. Es decir, las políticas económicas se hacen de una manera o de otra para lograr que la riqueza se vaya a unas manos o que vaya a otras. Y lo que está ocurriendo ahora es que estas políticas se llevan a cabo, como estamos viendo y como es fácil, a poco que uno mire los datos, pues se hacen para que la mayor parte, la inmensa mayor parte de la riqueza vaya a muy pocas manos. Un solo dato, en los 8 años de gobierno de Bush en Estados Unidos, las 3/4 partes de la riqueza que se creó fueron al 1% de la población. Para eso se hacen estas políticas. Se bajan ingresos, impuestos para que los ricos ganen más. Se hacen bajadas de salarios para que los ricos ganen más. Se eliminan leyes financieras para que los financieros ganen más. Y esas condiciones, lo mismo que se cambiaron para dar más beneficios a los financieros y a las grandes empresas, se pueden cambiar para darle más beneficios y más salarios a los trabajadores y a las trabajadoras. Claro, depende de algo muy importante, depende del poder. ¿Y qué ocurre? Pues que los banqueros y los grandes empresarios han logrado hacerse hoy día con un poder tan inmenso, en parte por la desmovilización también de las propias clases trabajadoras y por la derrota, y también porque mataron a miles de personas, no hay que olvidar. Asesinaron a miles de personas, de dirigentes sindicales en todo el mundo en los años 80, 90, pues gracias a eso se han hecho con un poder tan inmenso que les permite ser los que mandan. Todo el mundo lo sabe, que Zapatero no manda en España, que Obama no manda en Estados Unidos, que Merkel no manda en Alemania, si lo estamos viendo, si es patético, si vemos un día que dicen una cosa y a los 2 días le corrigen, como ellos llaman los mercados, que son los grandes financieros. Por lo tanto, en conclusión, por supuesto que se pueden cambiar las cosas, pero claro, para cambiar las cosas a favor de los trabajadores y de las trabajadoras es necesario que los trabajadores y las trabajadoras y trabajadores se empoderen, tengan poder suficiente para primero decir que no a estas medidas que nos quieren imponer y luego pues para imponer medidas que sean orientadas, que estén orientadas a distribuir la riqueza de una manera más justa y más equitativa.
Oye, y ya para acabar, mira, te querríamos hacer una pregunta acerca del el papel de la economía. ¿Qué papel puede tener la ciencia económica en la crisis social y política? ¿Y cuál sería la relación de la ciencia económica con los movimientos sociales que estamos viviendo?
Pues la ciencia económica y la superchería económica tienen una importancia muy grande, como estamos viendo, porque cuando sale un tipo así en televisión diciendo hay que bajar los salarios para poder crear empleo, pues la gente se lo cree. La gente se lo cree. Y, en fin, a poquito que la gente leyera y tuviera un poquito de formación, pues se podría oponer a eso. Cuando sale un tipo y dice hay que reducir las pensiones porque si no dentro de 40 años no se van a poder pagar. Bueno, pues profesores como Vicente Navarro, como yo, en fin, modestísimamente, y muchos otros, ¿no? Hemos hecho estudios que además son súper fáciles de leer. Cuando escribimos el año pasado un librito que se llama ¿Están en peligro las pensiones públicas? Las preguntas que todos nos hacemos y las respuestas que siempre nos ocultan. Pues todo el mundo que lo lee dice, oye, por fin me he enterado. Cuando lee nuestros artículos, a Vicente Navarro lo entiende cualquier persona. Yo creo que yo me explico claramente, ¿no? No sé si con lo que yo he dicho antes alguien no se ha enterado, pero creo que las cosas, la economía es muy fácil. Lo que pasa es que los economistas ortodoxos y del poder hablan en latín, yo digo, hablan en latín para que la gente no se entere. Entonces hay que hacer un esfuerzo. para entender eso. Y yo, a mí me preocupa, porque por ejemplo he visto cuando en algunas asambleas del 15M, ¿no? Permitirme esta experiencia, he visto a gente, a jóvenes y menos jóvenes, ¿no? Progresistas, deseosos de cambiar, deseosos de que el mundo sea más justo, más equitativo, de que haya más democracia, que decía, esto fue una experiencia que yo he visto, ¿eh? Decía, bueno, hay que bajar los impuestos y los salarios porque así se puede crear empleo para las empresas. Hombre, es que le ha calado tan hondo el discurso neoliberal que se lo cree, ¿no? Entonces hay que estar inmunizado frente a eso. ¿Y cómo se inmuniza uno frente a la superchería económica? Pues sabiendo un poquito de estas cosas, que no es ninguna dificultad, o sea, que es de lógica. Mira, a una persona le dicen, hombre, es que si una empresa no tiene unos costes salariales muy altos, pues no va a poder contratar a trabajadores. Claro, y tú lo oyes y dices, oye, pues es verdad, ¿no? Porque, claro, el coste salarial, si le cuesta mucho dinero, no va a tener beneficios, ¿no? Y la gente se lo cree, pero hay una segunda parte, porque si tú le dices a esa persona que se lo había creído, oye, ¿y tú no has pensado en que por muy barato que sea el salario, si ese empresario no vende, ¿a quién va a contratar? Aunque sea el salario a cero, si un empresario, un dueño de un bar, no tiene clientes, ¿para qué va a contratar camareros? Luego, el contrato de un camarero o de 20 no depende del coste del salario, sino de lo que venda ese camarero, ese bar. Y si resulta que se bajan los salarios a toda la gente, a todos los trabajadores, que son los que más gastan, pues resulta que las empresas al final ni siquiera van a poder contratar, ¿no? O sea, fíjate que en un minuto pues se puede echar abajo un razonamiento. Y eso tendría que saberlo argumentar toda la gente, ¿no? Y eso se logra pues con un poquito de formación y leyendo cosas alternativas, preocupándose, porque como tú has dicho, la economía hay que conocerla un poquito, porque es fácil, no tiene grandes dificultades y libera mucho para no dejarse engañar.
Era Juan Torres, catedrático de Economía en la Universidad de Sevilla y miembro del Comité Científico de la organización ATAC.